La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Federico Pérez Carbó, fundador de la República de Cuba. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es bisnieto del personaje que estamos discutiendo hoy y que escribió un libro titulado Fundador de la República, Federico Pérez Carbó y sus combates por la independencia de Cuba, 1855 a 1901. Este personaje es uno de los héroes anónimos de una lucha patriótica de los cubanos por independizarse de España. Y es estos héroes que no aparecen en los libros de historia, pero que jugaron un papel protagónico y lo discutiríamos en este programa. José, me gustaría que comenzáramos proveyéndole un trasfondo sobre Federico. ¿Quién era Federico? Sabemos que nació en 1855. ¿Pero quién era él?
Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Y sí, Federico Pérez Carbó fue el abuelo de mi papá. Lo interesante del personaje es que mi papá lo conoció. O sea, él vivió hasta los 95 años. Así que mi papá pues tuvo 20 y pico de años para conocerlo y hablar con él. Y lo interesante del tema también, me parece a mí, que cuando uno mira la historia, uno siempre mira los grandes personajes, los presidentes, los generales y qué sé yo cosa, pero sin un segundo, un tercero, un cuarto, pues los generales se quedarían solos y los presidentes y políticos iguales. Y Pérez Carbó era uno de estos, era quizás el segundo en muchos de estos aspectos, quizás el primero en otro, pero ciertamente un personaje que no le interesaba la fama y ciertamente tampoco le interesaba lucrarse. Era un personaje que miraba a la independencia de Cuba y tenía muchas ideas que son ideas muy vanguardistas aún hoy en día. Él luchó en todas las guerras de independencia de Cuba, la primera, que fueron las guerras de los 10 años, después la guerra chiquita, y finalmente la guerra de independencia. O sea que de ese punto de vista fue uno de los pocos personajes que luchó en las tres guerras y sobrevivió a las guerras. Pero más aún, él era escritor, y entonces pues parte de lo que él hizo fue un diario que recoge mucha información inédita, ¿no?, de lo que pasó en esta época. Así que por un lado tenemos un personaje interesantísimo, por otro lado tenemos un personaje muy bien documentado que se está presentando hoy en este libro.
Ahora, tú dices que era escritor, pero ¿su profesión cuál era?
Bueno, en esa época no habían las universidades como las hay ahora. Estaba la Universidad de La Habana, pero no había muchas universidades. Así que él aprendió de su tío. Su tío era pintor. También de otras de su familia eran agricultores. O sea que básicamente él aprendió poco a poco de su familia. Lo interesante es que muchos de los colegios e instituciones, pues en esa época, ¿no?, 1855, cuando él nació, 60, 70, 80, pues realmente no estaban fundadas. Sin embargo, él aprendió inglés, él aprendió a escribir, él aprendió a leer, él aprendió también mucho del tema político. Por otro lado, es interesante desde el punto de vista de historia de Cuba y también de Estados Unidos. Para él la raza era transparente, o sea que muchos de sus amigos eran de mulatos o negros, ¿no? Y de hecho, dentro de sus amigos íntimos se encontraba la familia Maceo, que conocemos a Antonio Maceo como uno de los grandes, de hecho, Antonio y su familia, José también Maceo, como uno de los grandes generales que pelearon y murieron en la guerra de independencia de Cuba.
Ahora, cuando comienza la primera guerra de independencia, la de los 10 años, en el 1868, él era un adolescente. ¿Cómo él se inserta en esa primera lucha contra España?
Bueno, era un adolescente precoz, diría yo, por varias áreas que él escribe, ¿no? Lo que básicamente funcionaba como un espía. Él podía, como era un adolescente, una persona joven, inofensiva para los españoles, proveía informaciones de los movimientos españoles en Santiago de Cuba a los rebeldes que también se encontraban en Santiago o en las provincias, lo que en su momento era la provincia de Oriente. Hay un relato interesante donde él le escribe a los sacerdotes españoles. Son sacerdotes católicos, pero también españoles. Y en su gran mayoría, según lo describe Pérez Carbó, favorecían al régimen español. Así que parte del espionaje que hacía Pérez Carbó era con los mismos sacerdotes católicos. Y claro, eso también influenció su pensamiento hacia la Iglesia Católica. Y eso lo veremos más adelante cuando entonces está exilado y cómo su relación con la Iglesia Católica cambia en base a ese exilio.
¿Y el rol que él tuvo en esa guerra de los 10 años fue uno más bien de espía?
Bueno, sí de espía, pero al final de la guerra, o sea, ya la guerra acabó en el 78, pero al final los españoles se dieron, el régimen español se dio cuenta de que él estaba actuando como espía. Y entonces el papá de él, que en ese momento vivía, y su familia tenían miedo de que fuera apresado por las autoridades española. Así que el papá, como era también comerciante, tenía vínculo con otros comerciantes en lo que era Venezuela, Colombia, de esa época. Han cambiado un poco la frontera, particularmente en Colombia, pero ciertamente tenía vínculos con comerciantes en esa área. Así que enviaron a Federico, ¿no? A Pérez Carbó, a vivir con esos comerciantes de tal forma de que no fuera apresado por las autoridades. Entonces, cuando ya el papá se enferma, el hermano lo viene a buscar. Y hay un relato también muy interesante en sus memorias, donde relata no solamente sus experiencias en Latinoamérica, en Colombia, Venezuela, sino también su regreso a Cuba, donde él estaba en un barco en ese momento que tenía carga de vacas y otra serie de ganado, y tienen una tormenta. La tormenta es tan feroz que muchas del ganado pues se cae al mar y él tenía miedo de que el barco también se hundiera. Por fin, cuando llegan a Santiago, pues él ve un atardecer y le da gracias a Dios de que él sobrevivió a esa tormenta y que tiene también el tiempo, ¿verdad?, para poder ver a su papá en el lecho de la muerte.
¿Y qué hace él durante este periodo cuando Cuba no está en guerra con España, que es el periodo desde el 1878 hasta el 1890? ¿Qué hace él en ese periodo?
Bueno, él trabajaba para el gobierno español, si lo puedo poner. Él trabajaba para la alcaldía. Él tenía un trabajo, en ese momento era un trabajo de contable. O sea, era un trabajo bastante buen remunerado, o sea, que él podía vivir y tener... Él estar soltero, ese caso es bastante tardío. O sea, que por lo menos podía tener para su sostén, podía observar lo que estaba ocurriendo, pero sencillamente era un burócrata, si lo quieres poner desde este punto de vista, en el andamiaje político-militar, administrativo de los españoles para esa época. Claro, en Santiago de Cuba, donde él estaba viviendo.
Y en las memorias y en los escritos de él... ¿Él hace comentarios de cómo era la vida de Cuba en aquel momento? ¿Algunas anécdotas?
Bueno, no hace muchas anécdotas. Las anécdotas que más bien hace relación es cuando empieza la Guerra Chiquita, que es cuando el capitán general decide que habían unos sospechosos o unas personas que podrían volver al tema revolucionario, al tema contra el régimen español. Entonces ahí es donde hace más detalle de lo que es su vida y lo que fue el proceso del exilio de Santiago de Cuba, vis a vis, o sea, pasando por Santiago, San Juan de Puerto Rico y luego para España. Lo que sí vemos en ese momento, pues una persona durante ese tiempo, ¿no? Una persona soltera, una persona que posiblemente aunque no lo sabemos de por sí, ¿verdad? Pero que por sí estaría yendo a los bailes y qué sé yo de cosas. O sea, estaría una persona, un adolescente, al igual que lo hay ahora en el presente, ¿no? Haciendo las fechorías y las cosas que él hacía pero en ese momento no estaba envuelto en cualquier eventualidad revolucionaria o contrarrevolucionaria. Sin embargo, los españoles sí lo tenían fichado, y cuando vino el posible levantamiento, que nunca ocurrió, ¿verdad? La Guerra Chiquita, una guerra que fue un fiasco de 6 meses. Pues previo a eso, pues sí, los españoles lo cogieron a él y otros tantos más, inclusive a Emilio Bacardí, su gran amigo, amigo de la infancia, ¿no? A ambos los apresaron en el Morro de Santiago de Cuba.
José, explícale a nuestro radioescucha sobre la Guerra de los 10 Años. ¿Cómo es que surge? Que es paralelo al Grito de Lares en Puerto Rico en el 68, ¿verdad? ¿Y por qué dura 10 años? ¿Por qué termina los 10 años?
Bueno, buena pregunta. Hay un montón de áreas de conflicto entre los españoles y los cubanos. Entre eso, pues, estaban los puestos políticos y los puestos económicos, ¿no? Cuando venían los españoles a Cuba, venían, entre comillas, a buscar su fortuna. ¿Cómo lo hacían? Pues muchos de los puestos políticos, puestos bien remunerados, eran solamente para los españoles. Por otro lado, el comercio entre España y Cuba, también Puerto Rico, ¿no? Era un comercio regulado, un comercio monopolístico. O sea que si eran, por ejemplo, aceitunas o aceite de oliva o qué sea cosa, se compraban de España a un comerciante español, venían a Cuba, Santiago de Cuba en este caso, a otro comerciante español, que los vendía al precio, un precio con una buena ganancia, a los cubanos. O sea que era una forma de mantener el control económico y el control político y militar, ¿no?, de los españoles. Cierto es que para efecto de los cubanos, pues no había muchos cubanos, no había una posibilidad de tener un rumbo de su vida, no había una posibilidad de mejorar su posición económica. Y por otro lado, pues también estaba la supresión, ¿no? Estaba en un régimen donde si tú te oponías al régimen de cualquier forma, ¿no?, sea por escrito, verbal o lo que fuese, pues ibas a sufrir las consecuencias. O sea que había una falta de libertad desde el punto de vista cubano, libertad de expresión, libertad de escritura y ciertamente libertad de prosperidad. Esos fueron algunos de los incidentes, ¿no?, que empezaron a causar dificultades a los cubanos y molestias, tantos así pues que querían tener una libertad española. Acuérdense que para el siglo XIX también el régimen español o el país, ¿no?, el imperio español estaba en decadencia. Ya al principio del siglo XIX habían perdido prácticamente todas las colonias latinoamericanas, lo que se quedaron con algunas, por lo menos en el caso del Caribe, ¿verdad?, algunas colonias, específicamente Cuba, Puerto Rico. También tenía Filipinas y otras islas pequeñas. Así que estamos en un proceso de un régimen pobre, un régimen colonial pobre, que a su vez empobrecía a la colonia cubana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en este conflicto? Pues una de las causas de que no hubo una victoria cubana es que para ese momento el régimen cubano o el ejército cubano solamente era de blanco, o sea, no se permitían los esclavos. Para ese entonces, ¿verdad?, la esclavitud estaba en todo su apogeo, tanto en Puerto Rico como en Cuba. Así que no se le proveyó a los esclavos o los negros libres un incentivo para continuar o unirse, ¿no?, a la batalla contra los españoles. Y ciertamente eso tuvo un impacto significativo en lo que al final del día no hubo una victoria ni de los españoles ni de los cubanos. Entonces hubo algo que se llamó la Paz de San Juan, que realmente no fue una paz, sencillamente fue un acuerdo de dejar las armas. Pero realmente ni uno ni el otro estuvieron conformes con la paz. Los cubanos porque aspiraban a una independencia que no lograron, y los españoles porque aspiraban a una victoria que tampoco lograron.
Y entonces, este periodo, ¿por qué es tan corto entre el 1878 y 1890? ¿Y cuál fue el detonante para restablecer otra vez la guerra en el 90, aunque fuera por un corto periodo?
Bueno, los cubanos nunca tuvieron contento, y particularmente la alta plana militar. Ellos siempre pensaban que la guerra se podía ganar y que realmente eso era un periodo de descanso, ¿no? En lo cual ellos evaluaban los desaciertos, ¿no? Que ocurrieron en esa batalla. O sea que realmente, aunque hubo un periodo de paz, realmente no era un periodo de paz, era un periodo de un status quo, si lo quieres mirar en buen español, donde realmente los españoles estaban esperando cuando se iba a hacer otra alzada cubana, y los cubanos estaban planificando otra alzada. O sea que realmente nunca hubo un periodo en las cuales los cubanos dijeron, bueno, hasta aquí llegó, estamos contentos con lo que hay y vamos para adelante. Eso nunca ocurrió. Digo, estoy generalizando, ¿verdad? Porque ciertamente habían cubanos que estaban a favor del régimen español y que estaban contentos con el status quo. Y esos eran los cubanos, mayormente los hacendados, que tenían sus grandes haciendas, sus esclavos, y ciertamente pues eso le iba bien. Pero eso no era la gran cantidad de la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de la guerra chiquita? Hubo un intento desacertado, porque sencillamente todas las personas no estaban de acuerdo, me refiero a las personas del área político-militar, no estaban de acuerdo de que ese era el momento apropiado. Y realmente fue una algo bien sencillo, ¿no? En términos de su tiempo y su abarque. Sin embargo, como resultado de la guerra chiquita, los españoles decidieron que iban a exilar un grupo de lo que ellos consideran los líderes de estos movimientos de alzada. Entre los líderes se encontraba Federico Pérez Carbó y Emilio Bacardí. Y para ese entonces no había que tener una prueba, ¿no?, de que ellos hubiesen hecho algo contra el régimen. Sencillamente cualquier sospecha, válida o inválida, era suficiente para exilar a estas personas.
Ahora, ¿quiénes eran los líderes importantes en esa guerra de los 10 años y en esta pequeña?
Bueno, ciertamente, desde el punto de vista cubano, la familia Maceo, José Maceo, Antonio Maceo, eran desde el punto de vista militar cubano, eran los líderes más importantes. Obviamente, al ser mulatos, pues o sea, había esa dificultad, y por eso fue que en la primera guerra especialmente no participaron. En la segunda guerra, o sea, la guerra de independencia, fueron instrumentales en la victoria. Hay que señalar en esta guerra que uno puede tener líderes militares, pero uno necesita armas y municiones y una serie de armamentos. Y parte de lo que dificultaba a los cubanos pelear en ambas guerras, tanto en la primera como en la segunda, era la falta de armamentos. Por un lado, en un momento dado, pues, era dinero, que no había dinero para comprarla. Pero por otro lado, en la segunda guerra, la guerra de la independencia, ¿no?, Estados Unidos oficialmente tenía una posición de neutralidad en la guerra, que ellos no lo consideran como una guerra, ellos lo consideran como una alzada entre los cubanos y España. Por ende, en la política oficial de Estados Unidos, y sabemos, después podemos hablar de lo extraoficial, pero la política oficial de Estados Unidos es que la Marina de Estados Unidos no iba a permitir que los cubanos compraran armas y las transportaran de la Florida, que era el sitio más idóneo, de la Florida a Cuba.
Ahora, el personaje José Martí, que es sin lugar a duda el padre de la patria, ¿verdad? Sabemos que él desde el 1871 tiene que abandonar a Cuba porque lo deportan el gobierno español. Y él se establece en distintos sitios, y uno de ellos fue la ciudad de Nueva York, donde establece el Partido Revolucionario Cubano. Y también a reclutar a Maceo, etcétera, a otros personajes. Háblanos un poco sobre el rol de Martí durante este periodo.
De hecho, es interesante porque mi bisabuelo conocía a Martí cuando regresó a Manhattan, ¿no? Pero
O sea, lo conoció en Nueva York.
Lo conoció en Nueva York. Cuando él se escapó del exilio y regresó a Nueva York, y eso está en su documento, ¿no? Pues habla sobre lo que él encuentra en Nueva York, y cómo los cubanos lo recibieron, y cuáles eran cosas que le impresionaron a él de la ciudad de Nueva York en ese momento. Pero déjame ir a los Martí y volvemos a mis abuelos. Martí era un personaje interesante y creo que muy, muy estudiado de múltiples puntos de vista, porque si su trasfondo político era cero, era un líder, era un poeta, y ciertamente era una persona que podía unir esfuerzos. Como hablamos ahorita, había una falta de armamentos. O sea, no importa los líderes que tuvieras, si no tienes armamento, pues no ibas a tener victoria. Así que la posición el impacto que tuvo Martí en esta época fue unir al grupo de exilados cubanos, muchos de ellos también en Ybor City, en Tampa, además de Nueva York, unir una visión de una Cuba independiente, una Cuba donde los cubanos son iguales respecto de las razas, algo muy distinto a lo que se veía y se ve en Estados Unidos, y poder conseguir suficiente dinero para comprar las armas para que entonces esas armas durante la guerra de independencia se pudieran transportar ilegalmente, como habíamos hablado, porque estamos violando la de neutralidad, pero transportarlas a Cuba. Porque lo que ocurría para efecto de los cubanos, que las únicas armas que ellos podían tener, además que quizás cualquier cosita que compraran, eran las armas que obtenían de las batallas que le ganaban a los españoles. Entonces, cuando los españoles estaban ya estaban muertos en el sitio de combate, pues les quitaban las armas y las municiones, cualquier cosa, y eso era lo que ellos tenían. Como hemos visto, se necesitaba ganar la batalla y tener un montón de muertos para quitarle las armas, y de verdad que eso no estaba funcionando. Así que era indispensable la visión de Martí, o el trabajo de Martí, de conseguir ese dinero para comprar las armas, para mantener más o menos, y digo más o menos, un balance entre las fuerzas españolas y la victoria española, y las fuerzas cubanas y las victorias cubanas.
Ahora, José, cuando está todo este grupo en Nueva York, había algunos puertorriqueños, porque estaba Sotero Figueroa, ¿verdad? Y entonces en la lucha en Cuba estaba Juan Ríos Rivera también, Pachín Marín, que había estado antes, el mismo Betance, que representaba todas las funciones del partido en Francia, en París. ¿Tu bisabuelo tuvo algún contacto con los puertorriqueños? ¿Hay algo que menciona de Puerto Rico en los escritos de él?
Bueno, sabemos que sí, que habían puertorriqueños envueltos en la guerra de independencia. Él no hace ninguna mención de eso, porque él estaba... Su carrera profesional fue de otro punto de vista. Cuando empieza la guerra de independencia, Maceo hace un recorrido por Cuba y llega hasta Pinal del Río, donde en Pinal del Río lo hieren. Y entonces, la idea es cómo sacar a Pérez Carbó a Estados Unidos, donde están las mejores médicos y infraestructuras.
¿Qué año es esto?
El 1896. Entonces, Maceo, siendo Antonio Maceo, siendo uno de sus buenos amigos, logra sacarlo de Pinal del Río a través de La Habana y lo llevan a Nueva York, donde está una comunidad cubana. Y ahí además hay varios médicos cubanos. Entonces, había un hospital que hoy en día pertenece a Colombia, donde lo trataron, él lo hirieron en el cuello. Y entonces para esa época, y creo que hasta cierto punto hoy en día, que yo no soy doctor, o por lo menos doctor en medicina, lo que hacían es, aparte de curarlo, le daban unos tratamientos con electricidad, que era lo último de la moda, ¿no? Y entonces la idea era que la electricidad iba a energizar esos músculos. Y aparentemente lo logró, porque él... en un momento dado tenía el brazo inútil y luego pues lo pudo rehabilitar. Sin embargo, su experiencia con los médicos fue tal que años más tarde, cuando él tenía que operar de cataratas, él prefería no operarse de catarata porque no quería sencillamente ver médicos aparte de los que vio en Colombia. Sin embargo, su abuela, su esposa, no tuvo ese problema y sí se operó de las cataratas, que en aquel momento, él lo describe también en su escrito, ¿no? En aquel momento, distinto a hoy en día, cuando uno se opera de catarata, uno tenía que estar en un cuarto oscuro por un mes. Así que tenemos un valiente político militar que no tenía problemas con las armas y con los combates, y sin embargo le tenía pánico a los médicos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Federico Pérez Carbó, fundador de la República de Cuba. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Bolívar Fresneda, quien es su bisnieto y que es autor de un libro titulado Fundador de la República, Federico Pérez Carbó y sus combates por la independencia de Cuba de 1855 a 1901. En el segmento anterior estuvimos hablando que Federico nació en 1855 y durante la Primera Guerra de Independencia, que fue la Guerra de los 10 Años de 1868 a 1878, él era un adolescente y ahí más bien su rol fue uno de espía. Hablamos que en el 1878 se firma una paz y termina la pugna entre los españoles y los cubanos por un periodo corto hasta 1890, donde se reanuda la lucha con España por un espacio corto de 6 meses, antes que vuelva otra vez la guerra en el 1895. Ahora, cuéntanos sobre Federico. ¿Qué sucede en el 1890 con Federico?
Bueno, en esa época, estamos hablando de la Guerra Chiquita, el capitán general de Cuba, que básicamente tenía todos los poderes, decide que hay un grupo de cubanos, santiagueros mayormente, que podrían ser problemáticos para el régimen. Así que los encarcela en el Morro de Santiago de Cuba, y típicamente lo que hacían era que los llevaban al exilio, a la madre patria, como decían ellos. Entonces, algunas veces lo llevan a San Juan esperando a que un barco fuera a España, otras veces iban directamente a España. Así que en el caso de Federico y de hecho de Emilio Bacardí, los dos, que eran buenos amigos, van en este barco, llegan aquí a San Juan de Puerto Rico, y entonces en el Castillo San Cristóbal habían 72 cubanos que habían exilados. El nombre de esos cubanos y la edad aparece en el Archivo General de Puerto Rico, y habían mujeres, habían niños de 6, 7, 8 años, o sea que había una gama de personas que el gobierno cubano los consideraba problemáticos, aún nenitos de 6 y 7 años. Lo interesante del tema es que cuando se lo presenté a las personas, a los historiadores del Castillo San Cristóbal, ellos no estaban conscientes de que en esa época, ¿no?, habían prisioneros cubanos por el régimen español. Y no sabían dónde hubiesen estado. Así que hicimos un recorrido y entonces identificamos unas de las cárceles donde probablemente estuvieron encarcelados y estos cubanos. Bueno, de todas maneras, los cubanos los montan en el Antonio López, no el barco que está hundido frente a Bacardí, ese es más moderno, pero uno más antiguo, los montan en el Antonio López y los llevan a España. En España inicialmente están en Cádiz, los dejan más o menos sueltos, sin dinero. Están tratando de dar algún tipo de dinero porque si no, no comen. Pero ellos están tratando de ubicarse, ¿no? En un sitio distinto, aunque hablen españoles y qué sé yo, pero eso como quiera, no es su patria, no son sus amistades y no es de su familia. Cuando los españoles o el régimen de Madrid se preocupa un poco por tener estos cubanos rondeando demasiado con las chicas españolas, los mandan a unas islas que se llaman las Islas Chafarinas, que existen todavía y son parte de España. Son unas islas que están al norte de Marruecos. Son remotas, tan remotas que no tienen ni agua. El agua hay que traerla, y había que traerla por lo menos en barcaza. Y son islas que están fortificadas. Y ahí entran los cubanos de esta época y posteriormente entran otros cubanos. Por ejemplo, José Maceo, el hermano de Antonio, y el otro hermano también menor de Maceo, son enjuiciados y también encarcelados en Chafarina, y uno de ellos murió en Chafarina. El diario de Pérez Carbó es interesante porque él describe qué hacer en Chafarina. Realmente no hay nada que hacer en Chafarina. Así que ellos tienen que entonces hacer un programa de cómo mantener sus mentes y sus cuerpos hábiles. Entonces tienen un programa de ejercicio. Entonces identifican qué pueden enseñar cada cual, ¿no? Mi abuelo enseñaba español, el otro podía enseñar inglés. Hay muchos de los cubanos que estaban con ellos no saben ni leer ni escribir. Así que pues le enseñaban a leer, a escribir, hacían historias, hacían juegos. O sea que tenían un régimen para entretenerse y para que el tiempo pasara más rápido. A partir de 15 meses, decidió el régimen español regresarlos a España, ya quizás pensando que no eran problemáticos. Y Pérez Carbó se pasa alrededor de 3 años en España. Puede ir a la Universidad de Salamanca, coge cursos en la Universidad de Salamanca. Creo que los pasó. No he visto sus tarjetas de notas, pero me imagino que pasó los cursos. Y luego de eso, él se escapa en un barco francés y llega a Estados Unidos, ¿no? Llega a Manhattan. Es interesante lo que él observa en Manhattan, porque está viendo por primera vez en esencia costumbres americanas o costumbres estadounidenses que a él lo sorprenden. Por ejemplo, él llega en un momento cercano a cuando el Brooklyn Bridge lo están inaugurando. Entonces describe la importancia, ¿no?, de ese monumento de ingeniería y arquitectónico. Él está en un momento dado donde lo que conocemos hoy como Memorial Day se llamaba Discovery Day. Entonces, para ese momento, Estados Unidos estaba tratando de integrar, ¿no?, el sur y el norte, ¿no?, las fuerzas confederadas con la de la Unión. Entonces, él ve ahí en Brooklyn, donde están marchando tanto los veteranos confederados como los confederados de la Unión. Muchos de ellos, pues, no podían caminar, no tenían las piernas, los brazos, qué sé yo, cosas. Pero le impactó mucho la reverencia con que Estados Unidos marcaba a los veteranos y la Unión. También pasaron por Greenwood Cemetery, un cementerio que lo diseñó también el mismo Frederick Olmsted, que diseñó Central Park. Y entonces le impactó también la flora y fauna de Estados Unidos y de esos cementerios nuevamente, como la reverencia que tenían a los militares, siendo él más o menos militar, aunque para ese momento era militar adolescente en la Primera Guerra, sentía esa desunión, ¿no? Donde en Cuba, como era un régimen español, para efecto del pueblo y el pueblo español, ellos eran no eran considerados como veteranos y como un ejército militar. Eran más bien considerados como rebeldes. Y de hecho, cuando Estados Unidos entra a la guerra del 98, ellos se consideran como el ejército libertador. Para efecto de Estados Unidos y para efecto de los españoles, eran los rebeldes.
Ahora, ¿y qué otro rol él tiene en esta guerra del 95? En términos de las armas, por ejemplo, y él siendo comerciante, él intervino con la... el aspecto de suplir las armas a este ejército en esta guerra del 95.
Bueno, yo creo que uno de las áreas donde más influyó Pérez Carbó en la guerra del 95 fue precisamente eso. Él lo hieren en el 96. Los médicos le dan el tratamiento de la electricidad, como hablamos ahorita, y él se recupera. Entonces, pues lo asignan a un trabajo que es importantísimo, es el trabajo de conseguir los botes, los barcos que pudiesen atravesar el embargo de la Marina Americana y la Marina Española y llevarle armas, suministros y personal al Ejército Libertador de Cuba. Entonces, él coordinó para que los barcos salieran de Key West y de Jacksonville. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo uno logra pasar, ¿no?, a través de la Marina Americana y luego la Española? Pues él fue bien ingenioso. Por ejemplo, en cuestión de Jacksonville, él contrató a la persona que luego fue el gobernador de la Florida. Fue una persona muy influyente en el lado político de Estados Unidos. Y entonces el barco se llama Los Tres Amigos, The Three Friends. Ese barco nunca fue parado por la Marina Americana. O sea, ese barco sencillamente hacía varias travesías al año, del 96, 97, 98, y sencillamente no se paró. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Aparentemente y alegadamente, lo que ocurre es que cuando uno tiene poder político, pues eso tiene una influencia. Y sencillamente, pues la Marina pues se hacía de la vista larga con los tres amigos, con el barco Tres Amigos. Y sencillamente, pues, Pérez Carbó pudo lograr, obviamente, pues pagando por el servicio, un servicio de excelencia con el dueño de Tres Amigos. Entonces, tenemos también el caso del Key West. En el momento dado, la Marina era el U.S. Navy, ¿no? Pero la Guardia Costera pertenecía al Departamento de Department of Treasury, el Departamento del Tesoro. Y entonces, pues, había otro barco ahí que se llama el Dauntless. Y ese, el Dauntless estaba tratando y estaba teniendo dificultades saliendo de Key West. Y entonces la persona que corría la aduana en ese momento se da cuenta que tiene una oportunidad de negocio. Así que ese señor compra el Dauntless y se lo alquila a mi bisabuelo, se lo alquila a Pérez Carbó. De tal forma de que entonces la persona de la aduana se lucra por los cubanos, ¿no? Porque él ya tiene un barco, se lo alquila a los cubanos y se pueden imaginar, el Dauntless pues tampoco tuvo problemas saliendo de Key West porque él era la persona que supuestamente iba a vigilar que no saliera. Así que tenemos estos cuentos que me parecen interesantes porque, por otro lado, las armas llegaban a Cuba. Los españoles sabían que estaban llegando. Entonces el embajador el embajador de España que estaba en Washington alegaba al gobierno español, al gobierno americano, que el embargo no se estaba cumpliendo, que la ley de neutralidad no se estaba cumpliendo. Lo que estaba ocurriendo en Key West y en Jacksonville no era del conocimiento del gobierno de Washington, obviamente, ¿verdad? Así que por un lado, el embajador español estaba alegando de que realmente la ley de neutralidad no se estaba cumpliendo. Y por otro lado, las autoridades en Washington estaban alegando que sí, efectivamente, ellos estaban haciendo todo lo indecible para que no hubiese ese tráfico. Claro, ellos no estaban conscientes del movimiento del Dauntless y de los Tres Amigos.
José, tú me comentabas Pérez Carbó tenía también una relación bien estrecha y a veces con los líderes y a veces servía como de interlocutor entre ellos.
Definitivo. Pérez Carbó era amigo de toda la familia Maceo, pero también era el amigo de Estrada Palma, que en un momento dado estaba en Nueva York, pero que fue posterior a la guerra el presidente de Cuba. Así que él era un enlace entre la parte política y la parte militar. En la parte política estaba en los Estados Unidos, el comité, el Partido Revolucionario Cubano, y la parte militar estaba en Cuba, pues peleando. Y ciertamente pues había ciertas diferencias en posiciones muchas veces. En cuestión de Maceo y compañía, siempre se estaban quejando de que no tenían suficiente armas y municiones. Y en este caso Maceo quería que Pérez Carbó supiera como interlocutor, ¿no?, y dejarle saber eso al Partido Revolucionario Cubano. que hacía lo que podía. No era muy fácil porque había que, número uno, conseguir el dinero, luego había que comprar las armas, luego había que conseguir el barco, o sea, pagarle a los dueños de esta barcaza, y luego había que entonces llevarlas a Cuba. O sea que era un proceso largo, un proceso costoso, y de ese punto de vista pues había inconformidad con ambos. Claro, la inconformidad era que el partido cubano quería obtener la independencia rápida, los militares querían tener una victoria contundente, y sin embargo las posibilidades eran remotas, porque por un lado había falta de armas. Por otro lado, los españoles habían diseñado unos campos de concentración, le llaman reconcentración, donde aproximadamente 10% de la población cubana estaba en estos campos. Y estos eran los que llaman los guajiros, ¿no? O mucha gente del campo que ayudaban al Ejército Libertador. O sea, le proveían comida, le proveían vigilancia, le proveían ayuda, le proveían manos y piernas. O sea, que era una ayuda significativa al Ejército Libertador que no tenían. O sea, que todas estas dificultades hicieron que básicamente la guerra previa a que entrara en Estados Unidos estaba en un balance. Ni uno ni el otro estaba ganando.
José, ¿y qué sucede con él después de que Cuba logra su independencia y se declara la República de Cuba? Y Estrada Palma asume la presidencia. Sabemos que Federico Pérez Carbó pues muere a los 95 años, o sea que vivió la mitad del siglo XX, o sea, vivió todo el periodo de Batista, de todos los personajes. ¿Cuál fue su rol en ese periodo? ¿Él se quedó en Cuba?
Pérez Carbó siempre no solamente se quedó en Cuba, se quedó en Santiago de Cuba. Pérez Carbó inicialmente lo pusieron Estrada Palma, ¿no? Cuando organiza el gobierno, lo pone a cargo de la aduana. Estrada Palma también era muy amigo de Pérez Carbó, conocía la honradez de Pérez Carbó, y mucho dinero entraba y entra a través de la aduana de los países. Y él entendía de que si Pérez Carbó estuviese a cargo de la aduana, eso iba a correr eficientemente y el dinero iba a llegar a las arcas del gobierno. Y así mismo sucedió. Una de las cosas que se nota de Pérez Carbó era su honradez, y por eso a través de la historia muchos de los políticos querían que trabajara con ellos, y muchas de las personas posterior a su retiro querían asociarse con Pérez Carbó, cosa de que él era bien celoso de con quién se asociaba. De hecho, mencionaste a Batista, y era una de las personas y la cual quería asociarse con Pérez Carbó, porque Pérez Carbó era lo que llaman el mambí, o sea, era de las pocas personas que sobrevivió la guerra y que vivió tantos años en el siglo XX. Entonces era el ícono, ¿no?, de este movimiento revolucionario independentista. De ese punto de vista, él conocía su sitio, ¿no?, en el laboral histórico, y lo protegía. De igual forma, posterior a la guerra también, él fue electo gobernador de la provincia de Oriente. Previo a los cambios castristas, ¿no?, del 59 o posterior al 59, la Oriente era de las provincias más grandes y comprendía también a Santiago de Cuba. Entonces él fue gobernador hasta la segunda intervención de Estados Unidos en el 1908, cuando viene Estados Unidos en esa segunda intervención y adquiere, ¿no?, todo lo que es los puestos políticos. Dentro de los puestos políticos está la gobernación de la provincia de Oriente. En ese momento, Pérez Carbó renuncia y le entrega las finanzas al americano, ¿no?, al americano que iba a tomar su puesto. Y el americano se sorprende que Pérez Carbó le está entregando unas finanzas sólidas, unas finanzas robustas, porque lo que entendía él y lo que entendían muchos americanos era que el gobierno cubano era totalmente corrupto. Y quizás hubiese, como en todos los gobiernos, ¿verdad?, cierta corrupción. Pero en el caso de Pérez Carbó y en el caso de las personas que trabajaron con Pérez Carbó, eso no era así.
Y en términos de su estadía en Cuba? O sea, ¿él por el resto de su vida se quedó en Santiago?
Él por el resto de su vida se quedó en Santiago. Él era, como habíamos hablado, él era amigo de Emilio Bacardí. Emilio muere. Emilio se casó en segundas nupcias con una señora mucho menor que él. Entonces, cuando él muere, Pérez Carbó seguía siendo amigo de la familia. Y entonces, cuando deciden inaugurar el Museo Bacardí, que todavía existe, y entonces parte de la dedicación de Pérez Carbó fue la construcción del museo, y él perteneció a la junta de directores del museo. Y entonces, pues, con la Fundación Bacardí y el dinero de la Fundación de Emilio, pues fue que se fue obsequiando y comprando diferentes cosas para el museo. Hubieron muchísimas cosas de los patriotas, de las personas que lucharon por la guerra de independencia. Y de hecho, me acuerdo, porque yo nací en Santiago de Cuba, me acuerdo haber visitado el Museo Bacardí, y entonces en ese momento tenían una momia egipcia que habían traído o conseguido de algún sitio. De hecho, me recuerdo también cuando yo lo fui a visitar, que mi abuela había donado muchos de las plumas y los de diferentes momentos de mi bisabuelo Pérez Carbó. Nosotros, cuando hicimos la investigación, encontramos muchísimas cartas en el Archivo Nacional, en el Archivo de La Habana, que fueron escritas a Pérez Carbó. Y eso nos ayudó a tener una visión de lo que era él, no solamente por los escritos de él, de lo que él escribió en términos de su diario, pero, o sea, también las cartas que él recibió. Sin embargo, no encontramos ninguna de las cartas que él escribió. Entonces, pues, durante la investigación nos dimos cuenta de un pequeño detalle que encontramos. Y fue lo siguiente. Durante la Guerra de Independencia, aunque Pérez Carbó estaba haciendo lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea, luchando por el régimen cubano, transportando, coordinando los transportes de armas a Cuba, su esposa y sus hijos estaban en Santiago de Cuba. Entonces, las autoridades militares, en un momento dado, vinieron a intervenir su casa a ver si encontraban cualquier documento que le diera información sobre los movimientos del Partido Revolucionario Cubano y del Ejército Libertador. La esposa de Pérez Carbó tuvo noticias de información sobre esta situación, y entonces ella quemó toda documentación que pudiese envolver a Pérez Carbó o a ella y que pudiese darle paso a las autoridades militares a enjuiciarla o a encarcelarla, particularmente en el caso que ya tenían hijos pequeños. Así que desde ese punto de vista tenemos una visión interesante, una visión bastante completa de Pérez Carbó, pero siempre en la historia hay áreas que uno ve que están vacías y silentes, y esta es una de ellas.
José, tú mencionaste hace un rato sobre el incidente en 1896, que él fue herido y entonces tuvo que ir a Nueva York, donde le pusieron electricidad. Ahora, ese evento donde queda herido en el 96 es bastante cerca del 1895, cuando Martí muere a los 42 años en Dos Ríos. ¿Ellos nunca tuvieron alguna relación en ese periodo en Cuba?
Ellos, en Cuba no, en Nueva York sí. Cuando Martí estaba vamos a decir que en Manhattan, porque específicamente en Manhattan, había una comunidad de exilados cubanos. Exilados porque después de la guerra del 98 muchos se fueron. Muchos se fueron a buscar fortuna en Estados Unidos. En unos casos, los hijos de muchos cubanos estudiaron en Estados Unidos, al igual que hoy en día los puertorriqueños, y se quedaron en Estados Unidos. O sea que había una comunidad bastante fuerte en Estados Unidos. Y entonces, pues ahí está el Partido Revolucionario Cubano, donde se encuentra Martí. Y tienen unos periódicos, ¿no?, donde dan las noticias. Porque parte de lo que querían hacer los cubanos es dejarle saber a los Estados Unidos, a la gente de poder de Estados Unidos, lo que estaba sucediendo en Cuba, en esencia para buscar un respaldo del gobierno de Estados Unidos, tanto del lado político como económico. De ese punto de vista, Tanto Pérez Carbó como Martí se tienen que haber conocido, no tengo documentación de eso, pero estuvieron en el mismo sitio, en la misma vez, haciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Ambos estaban escribiendo, ambos estaban buscando ayuda para el gobierno. O sea que sí tenemos evidencia de que al estar en el mismo sitio, estar en el mismo grupo, pues sí se conocieron, eran un grupo bastante unido. En el 95, cuando entra Martí a Cuba, ya Pérez Carbó también estaba en Santiago de Cuba. Pero él se une a lo que se llama la columna invasora de Maceo, básicamente en el 95. O sea que mientras Martí estaba en Dos Ríos, Federico Pérez Carbó estaba con Maceo en la columna invasora. Se llama columna invasora porque empezó en Santiago de Cuba y llegó hasta Pinal del Río, que fue donde hirieron a Pérez Carbó. O sea que estaban en dos sitios a la vez en Cuba, pero ciertamente en Nueva York, pues sí, se conocieron. Y realmente estoy seguro que se llevaron bien porque tenían cosas en común, ¿verdad? Ambos, un amor a Cuba y un amor para la lectura y para las letras.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Federico Pérez Carbó, un héroe anónimo de la Guerra de Independencia de Cuba. Vemos que jugó un papel importante en toda esta guerra, primero como espía cuando era adolescente, luego como una persona que ayudó a traer suministros y armas para la lucha, también como interlocutor entre líderes de la lucha por la independencia. Fue herido en una batalla en 1896 y luego participó en el nuevo gobierno cubano, en primero en la aduana y después como gobernador. Muchas gracias, José.
Gracias por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.